COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En COPE continuamos con nuestra semana de apoyo al comercio local, conociendo su realidad y sumergiéndonos en un sector que da vida. Pues a lo largo de la semana vamos a ir analizando cuál está siendo la situación de cada territorio. Por eso hoy visitamos Tolosa, la villa papelera cabecera de la comarca, que es el municipio con mayor densidad comercial del territorio. Con 190 socios, los que suponen el 40% del sector, Tolosa & Co., la Asociación de Comercio, trabaja por mantener el tejido empresarial de la localidad. De ahí que en 2019 pusieran en marcha Gogoco, un proyecto que fomenta la digitalización del comercio a través de las redes sociales, la venta online y el domicilio. Trabaja para solucionar los problemas de este sector.
Semana de apoyo al comercio local, con el patrocinio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 21 de noviembre, en el que hablamos ya con Maialen, la responsable de Gogoco, quien atiende a todos los clientes. Guardia Maialen.
Caixo, arratsaldeon.
Bueno, Tolosa & Co., gracias, entre otras muchas cosas, justamente a la asociación y a vuestro trabajo, Tolosa, el municipio, se ha convertido en un referente de promoción del comercio local.
Sí, así es. Durante años ha sido referente tanto en la zona de Tolosaldea, incluso para gente de Donostialdea, etc. Al final es un comercio que mueve muchísima gente y hay mucha variedad de comercios de diferentes sectores, y en comparación con otros pueblos y otras zonas hay una gran cantidad de tiendas.
¿Con qué proyectos estratégicos e innovadores cuenta la asociación en estos momentos?
Bueno, aparte de las campañas que hacemos durante el año, tenemos un proyecto que se llama Gogoco, que es constante desde 2019 que lo creamos en la asociación, que responde a una necesidad de digitalización. Al final, por cómo va transcurriendo la sociedad, pues los comercios veíamos que necesitaban un empuje para subirse al tren y no quedarse atrás. Y bueno, eso al final es un servicio. Es complementario, no se busca sustituir la venta física, sino dar un apoyo en ese sentido de presencia en redes sociales, etc.
Sobre todo entiendo, Miriam, a los proyectos, a las empresas, a los comercios más antiguos, ¿no?, que necesitan ese impulso. Por hacer una radiografía de este comercio de cercanía tolosarra, ¿cómo es y qué le hace falta? ¿En qué estáis trabajando? ¿Cuál es ese funcionamiento de Gogoco?
Pues damos un empuje a las ventas online. Al final, las ventas en físico están poco a poco decayendo debido a la gran venta online en empresas grandes y tal. Entonces, se trata de darles una ayuda, de crear contenido para redes sociales y tal, y gestionamos la venta directa con el cliente desde Gogoco también. Es decir, la tienda propiamente puede hacer su venta en redes y hacer el envío mediante Gogoco, y por otra parte la venta se puede hacer propiamente ya desde el servicio Gogoco. Yo estaría detrás de WhatsApp o redes sociales y el cliente escribe con la necesidad que tenga y yo le mando las fotos del producto que se encuentra en las tiendas de Tolosa & Co. Directamente ya sería enviar un link de pago, pedir los datos de envío y saldría ese mismo día o el día siguiente.
Uh-huh. Tú eres la responsable del proyecto Gogoco. Hay muchas más personas que trabajan en Tolosa & Co. ¿Cuál es exactamente, para que nos lo expliques un poquito mejor, para que lo entendamos, ¿no? Desde que una tienda, como dices, tiene un cliente, ¿vosotros qué papel jugáis en ese momento, desde el primer paso?
Una vez que el cliente escribe o nos llama pidiendo un producto, uh-huh, yo hablo con la tienda que pueda ser que tenga el producto que está buscando el cliente. Entonces, se le pregunta talla, se le pregunta color, cualquier característica que busque concreta, se le comunica a la tienda y la tienda nos manda una foto, o bueno, varias fotos con el precio, o voy yo personalmente y grabo el producto. Entonces es un poco un intermediario para poder dar al cliente toda la información que necesite del producto Y luego ya simplemente sería preparar la caja y enviarla. Para enviarla también tenemos dos opciones. Hacemos envíos a toda la península mediante correos express, es decir, el envío llega en 24-48 horas y en los envíos que son en Tolosa Aldea se envían, se reparten en el mismo día.
O sea que la gente lo está agradeciendo, los establecimientos se suman a vuestro servicio y también los propios clientes, ¿no?
Sí, sí, al final tenemos clientes fijos también, comercios que se han asociado porque les viene bien este tipo de servicio, tenemos unos precios competitivos en comparación con otras, con otros medios de transporte, empresas de transporte, perdón, porque tenemos un convenio, ya que en 2021, ganamos un premio a nivel estatal y nos ofrecieron un convenio muy, muy bien de precio, la verdad.
Bueno,
y eso para los comercios es interesante.
Claro que sí. También lo son los influencers, ¿no? Que juegan un papel fundamental ahora que tenemos ese bombardeo en redes sociales. Y en concreto, Gogoco cuenta con una campaña de microinfluencers. ¿Qué son? ¿Influencers tolosarras o a quién vemos en redes sociales?
Bueno, ha habido un poco de todo. Ha habido influencers tolosarras, como por ejemplo Anchón Tellería, y también un poco de todo, según hemos tenido en cuenta abarcar sectores diferentes, y por ejemplo desde artistas musicales hasta gente que se dedica a la nutrición y a la gastronomía.
Y ahora, después de 5 años, Miriam, 5 años de crecimiento, de éxito, de aprendizaje, de muchas experiencias, de feedback, ¿qué es lo que os trasladan los comercios? ¿Cómo están en Tolosa?
Pues la verdad que agradecen mucho. Al final es un mundo que no tienen realmente 100% cerca, algunos más que otros, pero agradecidos. Y ya que, o sea, ellos ya ven que el panorama está un poco diferente hace muchos años, entonces ven de ayuda poder hacer iniciativas de este tipo, campañas como las que hemos hecho hasta ahora, pues del desfile que hicimos.
Toda ayuda es bienvenida. Por cierto, además hay que tener en cuenta que no es lo mismo el comercio, la clientela que recibe un pueblo que la que recibe la propia capital. Son los mismos ciudadanos, todos los arras, los que tienen que aportar ese granito de arena y ser conscientes de ese potencial que tiene el pequeño comercio, ¿no? ¿Qué destacarías de él? ¿Qué le diferencia?
Bueno, hay muchas cosas que le diferencian, como por ejemplo la cercanía, tanto físicamente, porque al final es un comercio que lo tienes debajo de casa, y sobre todo ya la confianza que transmite, el trato personal, es la comerciante de toda la vida, que te conoce, te puede asesorar y sabe cuáles son tus necesidades.
Claro, y los tolosarras lo entienden, ¿no? Y valoran también este esfuerzo, ¿no? De ahí que sobre todo sean ellos, los del mismo pueblo, los que se dirijan a ese pequeño comercio que hay que seguir ayudando, ¿no, Miriam?
Sí, sí, sí. La gente se involucra y al final es una empatía la que has ido creando desde pequeña, que has estado viendo ciertas tiendas toda la vida, has crecido con ellas.
Y con un servicio como el de Gogoco, ¿notáis entonces que habéis ampliado un poco vuestro espacio de clientela, que habéis llegado a más gente de fuera de Tolosa, de Euskadi?
Sí, sí, la verdad que al final ya físicamente si abarcas toda la península, sí que llegas a más gente, sí o sí, al final es lo que tiene. Y luego, pues, clientes fijos que han nacido gracias a esta plataforma, pues, o porque ganaron un sorteo que hicimos y ahí descubrieron cómo funcionaba y les encantó, ya porque vivan en un pueblo pequeño y tema accesibilidad sea más difícil, o por niños, al final nuestro cliente potencial es una mujer joven, una madre joven, perdón, que por tema de trabajo, niños, etc.,
claro,
pues el tiempo no le da para ver demasiadas tiendas y recurre a este servicio.
Y qué bien nos viene, no solo a ella, sino a todos. Gracias, Mayalen, desde Tolosa & Co. Un beso. Doce y media.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos al partido de Copa de la Real con Imanol, sin delanteros centros por la baja de Sadik. Mauri Diáquez, de Guardión.
Hola, Naye, Guardión. Habla bien por la borrada indecente y de manual de Sadik, que había jugado Naya, agárrate, 2 minutos en su partido internacional y ha vuelto diciendo que tiene molestias en los isquiotibiales, yeah. Pero permíteme, Naya, que hoy la noticia no es ni la Copa, ni Sadik, ni Baskonia, ni el derbi. Es que ha vuelto Álvaro Rubio, Naya. Bueno, Álvaro Rubio.
Así es, bienvenido.
Alvarete, maestro.
Me has pillado con el carrito del helado. Pensaba que ibas a hablar de todo lo de la Real y tal.
No. Primero es tu vuelta la noticia.
Estoy hoy. ¿Ves las tormentas estas de las películas?
Porque lo digo yo.
Tú histería estas películas así, Mauro. Así estoy yo hoy. Se me va a llevar el tornado. El agua, qué horror, pero bueno, vale, bien.
Lo que está en Moreno, que nos está dando una envidia a todos. Borrascas pocas, ¿no? Solecito un poquito.
Ahí, mucho solecito, mucho daiquiri, mucho.
Ya ves que no puedes faltar.
La buena vida.
Vengo al derbi, no, Mauri. Faltar.
Claro, no a la cita importante.
Vengo al derbi.
Que no puedes faltar, que ha venido la Dana, el Dano, o sea, no te vayas porque aquí pasan catástrofes.
Sí, no, me tengo que quedar y sobre todo viniendo lo que viene, Mauri, que viene el derbi, macho.
Totalmente.
Bueno, Álvaro, eso sí que es una borrasca.
Álvaro, antes del derbi estarás conmigo, ¿no? Borrada es adicta. Brutal.
No
noche.
Tengo ni la más mínima duda. Vamos, ni la más mínima prueba tampoco, que
fuerte,
tengo que decir. Pero
qué fuerte, tío, qué fuerte.
Yo creo que se va a poner muy de moda esto, Mauri, porque yo creo que se ha abierto la veda en los equipos de fútbol y demás. Lo que pasa es que Sadik lo ha hecho al revés. En vez de borrarse de los 2 minutos de la selección, se ha borrado de la Real Sociedad. Sí, estoy haciendo algo que igual me denuncian por decir lo que estoy diciendo, pero claro, estoy contigo, estoy contigo. Ahí, en que
tenemos buenos abogados también.
Vale. Me parece una cosa tremenda estando la Real como está, y además creo que es un partido que le podría venir al pelo a Sadik.
Sí. No, pero Álvaro, te digo una cosa, yo lo comenté en el local. El partido de hoy para Sadik, que no cuenta para nada,
claro,
para Imanol en Liga, era un papelón, ¿eh? Era un papelón. Porque
sí,
si sale contra un quinta división hoy Sadik y hace el ridículo, y yo sé de buena tinta, Álvaro, que el entorno de Sadik, intermediarios, agentes, no es el más precisamente tranquilo, es bastante nocivo. Habéis dicho, mira, lo de hoy es una vergüenza, que ha dejado a 12 del primer equipo en casa y que te lleven a ti hoy a Alicante a pegarte con gente de quinta división. De por un lado, Álvaro, lo entiendo, pero por otro lado hay que ser más profesional. Ojo, insisto, si tiene los isquios tocados, me callo, pero es muy sospechoso, Álvaro, que habiendo jugado 2 minutos el partido con Nigeria, venga Donosti y diga que está con los isquios.
¿Descartas que vaya a ser el titular el domingo en San Mamés?
Absoluta y totalmente.
Vale, aunque
no esté Oscarsson.
Es que yo he pensado que Sadik podría ser titular, porque recuerdo un derbi en Anoeta en el que Sadik con el balón aéreo le volvió loca la defensa del Athletic.
Eso en las apuestas no se paga.
Vale.
O sea, tú ahora mismo te dices, oiga, cotíceme Sadik titular en San Mamés, y te dicen, ¿cuánto quiere? ¿Cuánto quiere jugar? ¿15 millones de euros? Te la cogen, o sea, pero ya.
Pues igual le meto un par de euritos, ¿eh? Porque los entrenadores en estos partidos, Mauri, hacen madre cosas. Dios. No voy a decir raras, pero hacen cosas poco habituales muchas veces.
Juega el señor Lobo seguro arriba.
Segurísimo, ¿no?
Seguro, Álvaro. O sea, sería... Álvarete, noticias del derbi. Vamos ya rapidito.
Sí, mira, que Gil Manzano va a ser el árbitro, Mauri. Y que en el VAR, que se agarre Roberto Arrillaga para la próxima, va a estar Pizarro Gómez. Digo esto porque creo que es el que le va pitando al Alavés todos esos penaltis que no ve nadie, ni los equipos. Pues creo que es Pizarro Gómez, cada vez que está en el VAR, el que la lía. Se la lió el día del Alavés y se la lió el día del Villarreal. Bueno, pues va a estar Gil Manzano, escoltado, ayudado o condenado por Pizarro Gómez. Te cuento más cosas. Iñaki Williams, que también va a estar, tiene una buena noticia para el Athletic, Iñaki, y es que Ghana se la ha pegado en la Copa África. No va a tener que volver a abandonar al Athletic un mes durante invierno. Ya sabemos lo que pasa en estos casos. Bueno, lo sufristeis también con Sadik en la Real Sociedad.
Sí, así que
Iñaki Williams va a estar en el derbi y no estará en la próxima Copa África. Berenguer y Sancet apuntan a estar disponibles para Ernesto Valverde. Te lo viene contando Peña esta semana.
Sí, y es que
yo creo que Unai Simón tiene muchas papeletas de estrenarse en una convocatoria, pero
eso me gusta.
Habrá que ver cómo lo gestiona Valverde, porque si algo tenemos claro de momento, y todo puede cambiar en ese orden establecido, es que Unai Simón es el portero titular del Athletic
también.
Entonces yo no sé si va a volver progresivamente al banquillo o el día que esté Mauri va a estar bajo palos.
Yo le pondría titular, sí, pagará en actividad, que le ponga
paca, ¿no? Así como
sí.
aquí el año pasado jugó Marrero, ¿no?
¿Dónde?
En San Mamés. Que no estuvo Remiro, ¿no?
Ahora me dejas tieso, ¿no?
Fue el de hace 2 años que estaba sancionado. después de la expulsión. ¿No? Bueno, olvídate, no recuerdo. Aquí jugó un chaval porque Unai Simón, me parece que fue el año pasado, porque Unai Simón fue al final del partido a apoyarle y tras, después de la derrota. Pero no sé si fue este o el anterior, te lo confirmaré. Y
Mi memoria está, Álvaro, te repito, me acuerdo más de cosas de hace 30 años que de un año. Tiene razón.
Sí, estas cosas. Yo sé que en San Mamés, pero ya no sé si es una noeta, no estuvo Alex Remiro porque estaba sancionado, pero juraría que fue el año pasado.
Bueno.
Pero pues la última aquí, es esa, que Jaureguizar pues ya también va estrenándose con la sub-21, que es mañana van a estar todos, que están citados a las 11, y la noticia puede estar en que es posible que Ernesto Valverde tenga al total, al completo, la plantilla disponible para el derbi, Mauri.
Ya me dio esa gran noticia ayer, Peña.
Pues vamos a seguir con ella.
Alvarete, bienvenido.
Adiós, gracias.
Un abrazo. Bueno, pues de la Real ya lo hemos dicho casi todo. La borrada de Manuel Naya, de Umar Sadik. No se cree nadie esta lesión, por lo que le está ocurriendo al nigeriano en estos momentos en la Real Sociedad. Fue llamado el potrillo del Sanse, el delantero centro Ekain Orobengoa. Recordemos esa contingencia, ya lo saben los de la Real Sociedad seguro, que están al loro porque son muy profesionales y estudiosos, pero la reglamentación dice que no pueden jugar más de 4 a la vez en el campo del filial. Por tanto, sería alineación indebida. Te recuerdo, Naya, que la dejó Imanol nada menos que a 12 del primer equipo en San Sebastián sin viajar. Y que el partido se juega, lo repito, contra un quinta división, es decir, un equipo de tercera red que equivale a la quinta división, y que el partido se juega en el Rico Pérez, en el Rico Pérez, donde no ha ganado nunca la Real Sociedad. Evidentemente no es el campo del Jove Español de San Vicente, pero en el Rico Pérez caben mucho más, pero ahí está esa cosa de que la Real hoy, si no rompe la estadística, pues no la rompe nunca. Me confirma Álvaro Rubio y además otros oyentes que efectivamente Unai Marrero jugó ese partido con el 2-1 a favor del Athletic. Don Roberto Arrillaga, maestro, arrachaldeón.
Hola, arrachaldeón, estoy muerto,
Estar muerto.
Pizarro Gómez, otra vez por ahí.
Como decía que le estoy muerto por no de trabajar, ¿no? Que decía yo.
Es que
recuerdo, perdona, un arbitraje de Pizarro Gómez a la Real en Mestalla, ¿ves? Canallesco total.
¿Ves? Si es que no voy a decir. Si le quitas esco, el árbitro.
El que calla otorga, Robert, el que calla otorga.
Venga, pues callo. No, que hay que tener en cuenta cosas, que si no se nos va el tiempo.
Madre mía. Harry, hoy, básquet.
8:15, venga. El Pireo, en el pabellón de las dos mentiras, de la paz y de la amistad. Olympiacos, que va 7 victorias, 3 derrotas, por un Baskonia que va, pues, de los últimos 7 partidos ha perdido 6. O sea, que tampoco se va a sacar demasiado, o al menos en principio, pero esto es un juego, ya veremos lo que pasa. A Olympiacos le falta Bezenkov, a Baskonia va con todos, y vete a saber, si no le entra nada a los griegos, y a Baskonia le entra todo, como ocurrió el año pasado, que ganó con un último tiro sobre la bocina de McIntyre, pues igual se lleva una victoria y un punto de inflexión. Ya lo veremos, pero hoy a las 8:15 es la cita en Euroliga para Vasco.
Como diría Álvaro Rubio, que es tan vicioso como yo, ¿qué apostamos? ¿Olympiacos Vasconia?
Es que vamos un poco en contra, en contra de la madre, déjalo.
Bueno, vale. ¿A la vez noticias, Robert?
Nada, pues tranquilidad, que eso es bueno, pero claro, la visita al Metropolitano no es para estar tranquilos, porque ahí no gana el Deportivo a la vez. Mañana viajará el equipo, ya sabemos las dos bajas que hay, las lesiones de Novoa y Benavides, y bueno, ya sabes que el Alavés está en una crisis de resultados y también un poquito de juego, ¿eh? Puede quedar atrás si se hace un buen partido ahí en el Metropolitano, más allá del resultado, o agudizarse si realmente pues vienen mal dadas y el Leganés es el siguiente rival, donde ya eso es una grandísima finalísima. Termino rápidamente con las gloriosas, rápidamente, porque es segunda división, pero es que 30, sobre 30 puntos han sacado 26, se jugaba ayer un aplazado frente al Madrid B, son 4 puntos los que han perdido nada más, van primeras en esta segunda división, evidentemente pues con grandes visos de subir.
Pues da la impresión de que otra vez tendremos a todos los vascos en máxima categoría la próxima temporada. Un abrazo, Arri, hasta mañana.
Abrazo.
Agur.
Mañana.
Que será mañana, Naya, un día brutal, porque rueda de prensa de Valverde, rueda de prensa de Luis García Plaza, no de Imanol, porque al jugar hoy la Real, mañana no habrá rueda de prensa de la Real, será el sábado la rueda de prensa de Imanol para el derbi. Y resto de cositas destacadas, solo tenemos una, bueno, un par de ellas, Naya. Ayer triunfo del IDK Gipuzkoa, básquet femenino en la European Cup, 68-53 sobre las rumanas. más. Sigue primera muy bien el IDK en su grupo. Y que el martes que viene, el día 26, ya sabes que en los campeonatos de pelota no paran, Naya, acaba uno, empieza otro, acaba, empieza. Pues el martes que viene en Pamplona, en el Navarra Arena, la presentación del campeonato de mano por parejas. Que recuerda que el domingo es en Mirivilla la gran final del 4 y medio entre Lasso y Peyo Echeverría.
Menudo fin de semana más interesante que tenemos. Y es juernes, así que ya no falta nada juernes, para disfrutar.
Juernes con partido la Real, a ver cómo acaba el juernes.
Ojalá, muy bien, seguro que sí. Vamos a cruzar dedos. Gracias, Mauri. Un abrazo, ahí, compañero.
Agur, agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Soy oyente vuestro desde hace muchísimos años y lo soy gracias a mi padre. Mi padre era gran aficionado a la radio y todas las noches encendía la mesilla de noche para escuchar vuestros programas nocturnos con las consiguientes quejas de mi madre. Mi padre falleció hace 6 años y hace unos días mi madre vino a casa con la sorpresa de que por la noche escucho la voz de Juanma Castaño desde su habitación, y cuando le pregunto qué hace escuchando el partidazo si nunca ha visto un partido de fútbol en toda su vida, me contesta que os escucha todos los fines de semana y todas las noches porque escucharos le recuerda a mi padre y es un poquito más llevadera su ausencia.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tomás, muchísimas gracias. Es que son cursos históricos tan maravillosos.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña. Algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a ver qué nos depara el tiempo. De momento los termómetros nos dejan temperaturas templadas. Tenemos 18 grados en Bilbao, 17 en Eibar y San Sebastián y 14 en Vitoria-Gasteiz. Eso sí, seguimos muy pendientes del cielo porque pinta que va a llover. Paloma, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión.
Esperamos cambio para esta tarde.
Sí, en las primeras horas de la tarde ya el viento va a ir cambiando a noroeste en el litoral, es ahí donde comenzará a llover. Después, a lo largo de la tarde, va a ir girando también en el interior y a medida que vaya girando el viento del noroeste, pues también, aparte de ir trayendo esa lluvia, lo que vamos a notar es el descenso de la temperatura. Y de cara al viernes, lo vamos a comenzar con un viento intenso del noroeste, sobre todo en la costa. También se van a producir algunos chubascos más abundantes y frecuentes en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, y a medida que vayan pasando las horas ya este viento va a ir perdiendo intensidad, por lo que irá dejando de llover. De cara al viernes también destacar el frío, el viento norte va a dejar una masa de aire fría, así que los termómetros apenas van a superar los 10 grados en el interior, mientras que en la costa van a rondar los 12 o 13 grados.
Y de cara al fin de semana, Paloma, ¿también esperamos mal tiempo o vamos a salvar, vamos a librar?
Pues a ver, en cuanto a lluvias, se espera un fin de semana seco, pero sí que hay que destacar el viento sur, va a soplar con mucha fuerza, así que lo más probable es que haya activados avisos amarillos por viento, así que bueno, en cuanto a lluvias, sí podemos decir que no va a haber lluvia, sobre todo en la vertiente cantábrica, unas temperaturas bastante templadas, pero un viento sur muy intenso, bueno, pues que hay que tener precaución.
Muy en cuenta y seguiremos pendientes de la última hora que nos enviéis desde Euskalmet. Gracias, Paloma, hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
Y si miramos a las carreteras, normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal. From the moment I laid eyes on you, this is what I said, I see it, and I like it, and I want it, yes I do, I need it to make me happy, oh baby yes I do mean you. Pues sí, como dice la canción, estamos muy happy, muy contentos porque el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa ha celebrado la cuarta edición de su cena solidaria y sostenible en el Bass Culinary Center. Lo ha hecho y lo ha conseguido porque ha conseguido reunir a un total de 36.000 euros, superando así un 33% la cantidad del año pasado que irá destinada, como te contábamos ayer, al Banco de Alimentos de Guipúzcoa. Este año, la mitad de lo recaudado se destinará a los bancos de alimentos de las zonas afectadas por la Dana, en apoyo a esas familias afectadas. Y es que más de un centenar de representantes del ámbito económico, institucional y social guipuzcoano se congregaron ayer para apoyar el compromiso ambiental y social del territorio. El grupo de chefs Maaya, Colectivo Ay, Bass Culinary Center participaron en esa planificación y ejecución de una cena súper especial, además de contribuir, como decimos, a todas estas donaciones. Y hablamos de los chefs de relevancia del territorio. Fíjate, Roberto Ruiz, Gorka Arcelus, Aitor Arregui, Igor Arregui, Javier Gorrochategui y hasta han sido encargados mucho más de ofrecer algo estupendo como una cena solidaria como esta. Una cena en la que también escuchamos muchos testimonios, muchos discursos y además muchas palabras bonitas y de generosidad. Hablamos, por ejemplo, de lo que dijo el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, que recordó que solo en Guipúzcoa se generan al año 127.000 toneladas de desperdicio alimentario, un tercio de los residuos del territorio, mientras que alrededor de 20.000 personas dependen de un banco de alimentos para alimentarse adecuadamente. De ahí la importancia de cenas como esta y de aportar todos los que podamos ese pequeño granito de arena que tanto cuenta. Bueno, ahí también estuvo muy presente, como siempre, Belén Méndez de Vigo, la presidenta del Banco de Alimentos Guipuzcoano, que agradeció la colaboración de todos los asistentes, organizadores del Grupo Maaya, y sobre todo quiso destacar y recalcar ese compromiso de la sociedad en dar continuidad a una actuación como esta, que comenzó pues como algo habitual por la situación de la pandemia y que es ya toda una tradición en Guipúzcoa que nos convierte a todos en un referente para el aprovechamiento de los alimentos y que además nos compromete aún más, si cabe, con todos nosotros, con la sociedad y los que más lo necesitan. Y en el mismo Bass Culinary Center, a quien vimos también, pues a José María Eceaga, a su director, que se reafirmó en ese compromiso de continuar con una cena solidaria como esta, ojalá el año que viene. Y además, pues habló también de ese compromiso que tiene el centro, que es ya toda una referencia y una institución a nivel internacional, de la lucha contra el despilfarro alimentario. Importante, no desechemos cosas, compremos lo suficiente, lo necesario y sobre todo lo que vayamos a utilizar. Y por supuesto también se reafirmó en ese apoyo a los más vulnerables, en los que también pues nos reafirmamos y nos sumamos en COPE. Pues noticias como estas encuentras a partir de ahora en la web en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y de Facebook.
Try hard. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Etxekoak. Espacio dedicado al producto a la vez. El de casa, el nuestro, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por la Diputación Foral de Álava y Fundación Vital Fundasioa. Compromiso con nuestro territorio.
Es la 1:10 de la tarde y es hora de abrir la despensa alavesa. Lo hacemos con la intención de cocinar uno de los platos típicos del territorio. Queremos degustar los auténticos manjares de la tierra y para eso lo primero que tenemos que hacer es comprar un buen producto. Hoy nos vamos a fijar en el mejor queso. Y es que Álava tiene de los mejores quesos de Euskadi. Los quesos alaveses han triunfado a lo largo de los años en los premios a los mejores quesos del mundo. Así que vamos a degustarlos. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 21 de noviembre, en el que antes de sentarnos a la mesa, nos bajamos a la calle. Vamos a ir hasta la Plaza Santa Bárbara de Vitoria-Gasteiz para ver qué traen hoy los productores. Estamos en el mercado de productores de todos los jueves y todos los sábados. ¿Y allí quién está? Pues Iñaki Ezeiza, productor de queso. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Naya. Bien, bien, aquí estamos. A ver si se acercan los clientes igual que hemos venido a los productores.
Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va la jornada y cómo está ese mostrador hoy?
Bueno, pues el mostrador lo tenemos a tope, Tenemos un día con viento, pero bueno, yo creo que ya de cara al mediodía ya se acercará la gente para aquí a comprar.
Seguro que sí, que tenemos ya ganas nosotros también de saborearlo, aunque sea a través de las ondas. Iñaki, cuéntanos, ¿cómo es este queso de cabra que llega hasta tu mostrador? ¿Qué sabor tiene?
Bueno, pues el queso que yo elaboro es un queso maduro de cabra, de una curación entre 2 y 4 meses, elaborado pues con la leche de mis cabras, con leche cruda, cuajo y sal de añana, es lo que utilizamos.
Claro, lo bueno.
Sí, igual que lo que nosotros ofrecemos es un producto local, nosotros para la misma elaboración del queso intentamos utilizar pues productos locales también, ¿no? Como la sal de añana.
¿Dónde te ubicas tú? ¿Dónde está tu quesería? ¿Dónde está tu caserío, tu granja?
La quesería está en el pueblo de Añoa, en el municipio de Burgo, en la llanada de la Besa, a unos 10 minutos de Vitoria.
Y hasta que llegan todos estos quesos al mostrador, allí en la Plaza Santa Bárbara, ¿y cómo es el proceso de elaboración desde el primer paso, Iñaki?
Bueno, si vamos al inicio, lo importante es conseguir una buena calidad de leche, ¿no? Para ello lo que tenemos que hacer es tener unos animales sanos con una alimentación adecuada, con una alimentación que se base en el pasto de el pastoreo de las cabras en nuestras praderas. Después, una vez que conseguimos una leche de calidad, lo que tenemos que hacer es el proceso de elaboración. La leche se calienta, se le añade el cuajo, se tritura, digamos, esa cuajada grande que hacemos, y después pasamos a los moldes, se prensa durante 4 horas, y de ahí ya sacamos un queso fresco, diríamos, ya con la forma del queso que tenemos en la cabeza, y de ahí ya, al día siguiente y al siguiente, salamos a mano queso por queso, lo frotamos con esa sal de añana, y pasa a la cámara de maduración, en la que he estado entre al mínimo 2 meses, y de ahí para arriba, a gusto del consumidor, tenemos quesos más tiernos, más cremosos, quesos más maduros, con sabores ya más intensos, y ese es un poquito el proceso.
Se nos está haciendo la boca agua. Oye, pues vamos a mirar a esos quesos que tienes allí mismo. Además de bueno, de rico, que sabemos que está, porque tiene muy buena pinta, ¿qué otros beneficios tiene un queso como este?
Bueno, el queso de cabra, siempre se ha caracterizado la leche de cabra por ser sobre todo muy digestiva, ¿no? Para la gente que tiene problemas de digestión en torno a la lactosa, es un queso que se digiere muy bien, que se come muy fácil, por eso muchas veces nuestra clientela también es gente mayor, gente que no puede comer quesos muy grasos y por eso es un queso muy, muy fácil de comer y muy fácil de digerir, ¿no?
Uh-huh. Y muy fácil para cualquier plato. Queso de cabra, que sí, es muy buen complemento, muy buen acompañamiento para cualquier comida. Se me ocurre ensalada. ¿Qué otros nos recomiendas para comer el queso? ¿En qué recetas?
Es un queso muy versátil, ¿no? Pues eso, como dices, se puede utilizar en ensalada. Hay gente que lo fríe. hay, pues por ejemplo tenemos algunos bares, algunos restaurantes y algunas empresas que hacen croquetas con él también, lo funden y lo añaden a la bechamel, otros hacen distintos tipos de pinchos, tartas de queso. Es un queso muy versátil, que da mucho juego para la elaboración.
Se nota, Iñaki, que eres un auténtico experto en el queso de cabra. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la producción del queso?
Pues ahora mismo he llevado alrededor de 7 años desde que traje las primeras cabras y produciendo el queso.
¿Y por qué decidiste dedicarte al queso?
Yo quería dedicarme al primer sector y buscar un nicho de mercado que fuese relativamente fácil de iniciar en un periodo corto de tiempo. La cabra me lo ofrecía debido a sus largas lactaciones, a su rapidez para quedarse cubiertas. Y luego también en Euskal Herria tenemos siempre una gran tradición de queso de oveja excelente. Y bueno, pues creí que ahí había un nicho de mercado en el que podía ofrecer un producto distinto que le diese al ojo al público, ¿no?
Y creíste bien, ¿no? Porque estás teniendo auténtico éxito ahí cada jueves y cada sábado en la Plaza Santa Bárbara. ¿Va bien?
Sí, sí, a la gente le gusta. Ya, bueno, la gente ya va poco a poco conociéndolo y hay clientes que ven a derecho, ¿no? A comprar directamente mi queso.
Oye, Iñaki, pues añade un cliente más, COPE. Nosotros nos vamos a pasar también este mediodía. Que vaya fenomenal, buena jornada de trabajo. Eta onegin, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Y aquí os esperamos a la Plaza Santa Bárbara.
Un abrazo.
Bye, Berdin.
Bueno, ¿y qué te parece si unimos dos grandes manjares, queso y trufa? Vamos a preguntárselo a Ramón, presidente de la cooperativa de la trufa. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien.
Oye, Ramón, ¿qué te parece esta combinación? ¿Sería una buena opción?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es esa trufa alavesa? Ese auténtico manjar que hoy vamos a descubrir.
Bueno, pues es trufa, melanosporum, un hongo que crece bajo tierra y de buena calidad. ¿Qué voy a decir?
Pero sin duda es uno pues de esos tesoros que tiene la tierra, que esconde la tierra, tan preciado, tan caro también a veces, pero tan delicioso, ¿no?
Sí, sí, sí. Es caro, es un producto caro que tiene un poco de misticismo, pero bueno, es lo bastante laborioso la recolección y el proceso de cultivo.
¿Y cómo es? En Álava, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuál es ese proceso hasta que llega a nuestra mesa?
Bueno, pues en principio la mayoría o el 99% viene de plantaciones, que son plantaciones en su mayoría de encinas, y pues se planta el árbol y hay que esperar unos 8 o 10 años para empezar a recoger los primeros frutos. Principalmente en la zona de montaña alavesa, en la zona de Orbiso y esta zona, y luego en valles alaveses. Ajá. También hay algunas. Proceso lento, porque hasta que empiezan a salir las primeras trufas, y es uno de los temas por los que es un producto caro también.
Claro, ¿de cuánto estaríamos hablando?
Bueno, pues al consumidor depende, varía mucho dependiendo del momento, pero bueno, en momentos álgidos, pues más de 1.000 euros el kilo.
¿Y dónde podemos encontrar esta trufa alavesa? ¿En qué establecimientos, en qué lugares, dónde podemos hacernos con ella?
Bueno, se puede adquirir poniéndose en contacto con la cooperativa de la trufa de Álava. Y si no, también pues en alguna tienda del mercado de abastos.
Oye, pues no vamos a perder detalle. Allá que nos vamos, porque ahora mismo nos van a preparar una receta con queso y con trufa. Fíjate qué fenomenal. Que aproveche también, ¿eh? Ramón Barrón, presidente de la cooperativa de la trufa de Álava, gracias por habernos acompañado y a comer, que disfrutes. Un abrazo.
Vale, gracias, Agus.
Pues José Merino va a ser el encargado del restaurante Perre Chico de hacernos esa receta que nos has preparado hoy.
Vamos a hacer un blini trufado de queso y azabal con queso crema, 20 gramos de harina, le ponemos un huevo, le ponemos sal. Lo mezclamos todo, le ponemos un poquito de pasta de trufa, le rallamos la trufa o una pastita de trufa y ahí le podemos dar sabor si queremos con un queso idiazábal rallado. Hacemos como si fueran las tortitas americanas y todo eso ya para zampar y vamos, es un pincho, un bocado que se nos abre el cielo.
Y tanto que se nos abre, se nos ha abierto el apetito. Gracias, Josean. Qué maravilloso, chef. Es que, de verdad, qué ganas de empezar a comer. Vamos a hacerlo ya, que llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía COPE.